Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Vamos allá, nuestro futuro sostenible de este jueves 16 de marzo con Fernando Prieto. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, fenomenal.
Encantado de que estés aquí, de saludarte este jueves. Aida Esquirez, buenas noches.
¿Qué tal?
Ya sabes lo que tienes que hacer.
Pues presentar a Alicia Torrego, aunque Fernando quiere...
decir algo.
Quiere contar su currículum.
Ah, vale. Venga, Fernando.
Bueno, estamos escuchando a Alicia Kiss para presentar a alguien muy especial, sí. Alicia Torrego. Ella es licenciada en física por la Universidad Complutense de Madrid, dirige la Fundación CONAMA desde el 2006. Seguramente es la mayor experta de medio ambiente y sostenibilidad de este país, un lujazo tenerla aquí. Ha estado siempre vinculada al Congreso Nacional de Medio Ambiente, que es de lo que vamos a ir hablando, también con Gonzalo Echagüe, que se jubiló ya, de una forma un precursor. Y actualmente es miembro del patronato de la Fundación Hogar del Empleado, junta directiva de la Asociación Española Fundaciones, el consejo asesor de la Fundación Biodiversidad y, bueno, está tramando ahora mismo el CONAMA local. Hola, Alicia, ¿qué tal?
Alicia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Sí, está hecho la presentación, bien, bien. Fernando. Hoy encantado de saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito.
Le he oído, me estaba dando tanta vergüenza que se me ha cortado un momento.
No, por Dios.
Bueno, a ver, Alicia, para que los oyentes se sitúen un poco, para empezar, ¿qué es el CONAMA?
Pues mira, el CONAMA es el Congreso Nacional del Medio Ambiente. Esas son las siglas. Y es un espacio de diálogo, de encuentro, de interacción que venimos convocando desde 1992 con idea de aumentar la capacidad de acción que tenemos como sociedad para avanzar en la sostenibilidad. Porque esto de la sostenibilidad es cosa de todos. Y sabemos que ni desde una perspectiva empresarial únicamente o social únicamente o desde la universidad únicamente se pueden aportar las soluciones que se necesitan. Así que apostamos hace mucho tiempo, Gonzalo Echagüe, del que hablaba Fernando, tuvo esa visión junto a otros compañeros de poner en marcha un espacio de encuentro y de diálogo y bueno, pues si se ha mantenido a lo largo de tantos años es porque entiendo que para el sector y para la sociedad sigue siendo útil el encontrarnos de vez en cuando, compartir y buscar juntos las soluciones.
La última edición, la decimosexta, llevaba como lema, protagoniza la transformación, es el momento. ¿Por qué ese lema?
Porque estamos todos como locos detrás de estos fondos para la transformación y resiliencia y tenemos que hacer un hincapié clarísimo en que efectivamente, para la recuperación, la transformación y resiliencia, que son fondos para la recuperación económica, está claro, pero que son también una oportunidad y una palanca para esa transformación que necesitamos de nuestro modelo. Y por eso queríamos recalcar, acentuar la palabra transformación y hacer llegar el mensaje de que todos somos partícipes en esa transformación y todos tenemos una aportación que dar.
O sea, lleváis 30 años con este tema, ¿no? Desde 1992 hasta el 2022 son 30 años, ¿no?
Sí, como dice un amigo, de derrota en derrota hasta la victoria
hasta
final.
La victoria final.
Efectivamente.
¿Cuáles son como las principales transformaciones que has visto? Así, esta es una pregunta complicada, ¿no? O sea, desde un punto de vista así que has tenido como de observadora general, ¿no? En 30 añazos ahí viendo lo que ha pasado, cuéntanos así un poquito.
Sí, por eso decía que de derrota en derrota, porque al final vas consiguiendo avances y ahora podemos señalar algunos. Pero a la vez somos muy conscientes de que los indicadores siguen empeorando. Así que esos avances que se consiguen se los come la voracidad, ¿no?, de un desarrollo absolutamente que desborda por todas partes los límites de nuestro planeta. Entonces, avances los hay y podemos señalarlos y yo creo que además estamos en un momento en el que, por ejemplo, me parece muy importante que desde la Unión Europea se haya aceptado el concepto de límite en el cambio climático y se plantea un pacto verde europeo bajo la idea de descarbonizar nuestra economía y de la neutralidad climática. Es, en el fondo, esa idea de que el crecimiento tiene que ser consciente de que los parámetros físicos sobre los que se desarrolla son finitos. Y esa concepción del límite no quiere decir que vayamos a la hecatombe. El otro día el secretario de Estado hacía una comparación muy bonita. Los árboles crecen cuando son jóvenes, y las personas y los animales crecen, y cuando son adultos se desarrollan sin necesidad de seguir creciendo. Bueno, pues tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo que sea justo para las personas, pero también compatible con los límites del planeta. Y, por ejemplo, que se haya establecido ese concepto de límite de la neutralidad climática a mí me parece importante.
Vale, pero, por ejemplo, avances seguro que has detectado muchos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la calidad del aire en Madrid o, bueno, muchas ciudades, por ejemplo, ha mejorado un montón, ¿no? O los propios ríos, ¿no? O sea, que seguro que has detectado ahí grandes tendencias.
Avances, ¿no? se van produciendo a nivel ambiental y sobre todo, yo creo que hay una mayor conciencia de que esos avances no solamente son buenos para el medio ambiente, son necesarios para nuestra salud. Creo que hoy por hoy a nadie le extraña hablar de la calidad del aire de las ciudades en términos de salud. Cuando empezamos era una cuestión casi de frikis, de decir que quieren medir el qué, porque no había una conciencia tan clara de un problema tan importante. Así que efectivamente avances y mejoras y también un poco la frustración de que esos avances se los vaya comiendo pues el tener cada vez más coches, cada vez más pues más polución contra la que tenemos que luchar.
El Congreso,
el problema no es, sí, perdona, la cuestión no es solamente una solución tecnológica, sino también pensar hasta cuántos coches caben en una ciudad, ¿no? Y replantear nuestros patrones también de movilidad urbana.
Como decía, el último congreso tuvo lugar justo después de la COP27. Coméntanos un poco qué te pareció esa cumbre.
Pues mira, pues estamos, yo creo, compartimos muchos la visión de que hay que agarrarse como un clavo ardiendo, el no dar marcha atrás en unos momentos muy complicados en los que todo lo que has construido a través de las sucesivas COP es débil y se puede venir abajo. Entonces, el mayor logro, yo creo que aparte del tema de los fondos para la cooperación, fue el que no se diera un paso atrás, que hubo un momento de peligro, y el poder seguir manteniendo el 1,5 grados como objetivo que resulta fundamental.
O sea, claro, ¿no? Que después de lo que sería la COVID y tal, de alguna forma sí que hubo pues grandes inversiones, etcétera, y de alguna forma sí que se pensó como en olvidarse un poquito del medio ambiente, ¿no? Y esto es lo que dices, que de alguna forma sí que se solucionó, ¿no?, con esta COP.
Pues, bueno, ya te digo que son pasos inciertos, y en la próxima volvemos a estar, además, en un país árabe también, productor,
¿no?,
de petróleo, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que son pequeños logros que se van consiguiendo y que hay que luchar para seguir manteniendo y no dar pasos atrás. Por otro lado, bueno, pues están los temas relacionados de la taxonomía, el tema de las inversiones verdes y esa etiqueta que nos gustaría que fuera más garantista. Y bueno, pues son negociaciones que se van produciendo y se van sucediendo, en la que parece que no tienen tanta importancia y verdaderamente influyen muchísimo en lo que luego va a ser pues los proyectos, el desarrollo, la inversión y nuestro día a día.
Oye, creo que no está quedando suficientemente claro como lo importante que está siendo el CONAMA, ¿no? O sea, la cantidad de congresistas que hay, la cantidad de sesiones, los días que ocupa, los temas que trata, o sea, de alguna forma el reflejar que por ahí pasa de alguna forma casi todo el mundo que tiene algo que decir en medio ambiente y sostenibilidad, ¿no? ¿Nos cuentas un poco la importancia esta brutal que estáis teniendo?
Bueno, a mí, fíjate que CONAMA es al final la punta del iceberg, ¿no? Cada dos años se ve ese gran encuentro 5.000, 6.000 asistentes con cientos de ponencias, de actividades y bueno, pues es un poco la cita emblemática del sector, igual que el turismo tiene su Fitur, ¿no? Pero lo importante es que detrás de ese iceberg lo que hay verdaderamente es una red de profesionales amplísima, diversa, multiagente, multisector, que durante meses están trabajando en los grupos de trabajo, están compartiendo, están dialogando, están intercambiando experiencias y que se visibilizan durante esos 4 días, pero los grupos se mantienen, los trabajos se mantienen y eso va entretejiendo pues, un soporte y una base importante para el sector ambiental. Y luego tiene su continuidad, ahora estamos en vísperas del CONAMA local, que lo celebramos la semana que viene en Zaragoza, más pequeñito, más centrado en los temas urbanos, pero como te digo, es la continuidad de los procesos que se van abriendo y que van encontrando en los distintos eventos que se van realizando pues esa visibilidad para darlo a conocer.
Has hablado del CONAMA local, que precisamente empieza la semana que viene. ¿En qué se centra este año?
Pues en buscar claves para acelerar la transformación de nuestras ciudades. Ese sería el objetivo. La palabra clave es acción. Y bueno, pues en esto estamos intentando, por un lado, poner en valor los avances que se van produciendo, pero por otro lado, el seguir insistiendo en que el ritmo no es suficiente y la transformación que tenemos entre manos es de una gran envergadura y necesita la colaboración público, privada y social para llevarse a cabo.
¿Y por qué en Zaragoza?
Pues en Zaragoza, pues ya tocaba en Zaragoza. Pues hemos hecho, fíjate, de las 7 ciudades que han sido elegidas para la misión europea de ciudades neutras en carbono, el CONAMA local se ha celebrado, yo creo que esta ya será la quinta. O sea que vamos de alguna manera eligiendo ciudades que tienen un cierto liderazgo en temas ambientales, cada uno con distintos enfoques, y hemos pasado por Vitoria-Gasteiz, como no, por Valencia, la próxima capital verde europea, por Sevilla, por Málaga. Me estoy dejando alguna. Granada, Toledo. ¿Por qué Granada, Toledo? Y las pongo como en otro lado. Porque combinamos los CONAMA local centrados en la parte urbana con aquellos que se centran más en los pequeños municipios y en el territorio. Entonces, bueno, pues los estoy ordenando un poco en ese sentido. Y tocaba Zaragoza porque efectivamente tienen ahora mismo un impulso importantísimo de temas pues de neutralidad climática, de economía circular, de naturalización de la ciudad y bueno, pues nos apetecía también acercarnos y ver qué está pasando allí, escuchar, que dar a conocer, pero también que a través del CONAMA local ellos conozcan otras iniciativas y vengan expertos de otras ciudades para ayudar a avanzar en sus proyectos.
De acuerdo, porque claro, lo que estamos viendo también es sostenibilidad, sobre todo que la clave sobre todo es escalar las soluciones, ¿no? O sea, si vemos que algo funciona en un sitio, pues de alguna forma multiplicarlo por 10, por 100 o por 1000, ¿no? En otros entornos, ¿no?
Es escalar es replicar, efectivamente, y es un aprendizaje conjunto y vamos a tener, por ejemplo, la sesión dedicada a las comunidades energéticas con participación de ayuntamientos de toda la de todo el país, bueno, y de otros agentes. Al final hay barreras que romper, se están dando pasos, pero el aprendizaje, el apoyo mutuo, el fortalecer el trabajo de los distintos enfoques con visiones diferentes, yo creo que esa es nuestra labor, ¿no? Y así, bueno, pues serán 3 días. Dedicados, ya avanzaba antes, empezamos el Día Mundial de los Bosques hablando de naturaleza y salud en las ciudades.
Claro, como y de esa renaturalización urbana y tal, ¿no?
Total, infraestructura verde, los bosques urbanos, de alguna manera esa mirada nueva que se está dando desde el planeamiento urbano para incorporar el verde como parte de intrínseca de la ciudad y no como mero adorno, y además con unos servicios ecosistémicos que también aporten al metabolismo de la ciudad. Yo creo que es una mirada diferente e interesante. En la segunda jornada hablaremos de economía circular, aunque tengo que decir que nos enfocamos mucho a una parte de ese círculo que es la gestión de los residuos, Y en la tercera jornada hablaremos de neutralidad climática y de dos grandes cuestiones, que son esas comunidades energéticas y la gobernanza de la movilidad.
Y hablabas de los residuos, justo que acaba de ahora que acaba de aprobarse la nueva ley, ¿no?
Bueno, y más reglamentos que vienen, que están en ciernes, y efectivamente un tema complejo, en plena ebullición, con unas transformaciones importantes. En esa jerarquía de, en principio, lo primero es evitar producir los residuos lo máximo posible. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues fomentar el reciclaje y su reutilización y su incorporación a nuevos ciclos. Y por último, pues el que lo que quede al final de esa cadena de material, pues se pueda eliminar de una forma segura y con el menor impacto ambiental posible.
Sí, el tema de los residuos es complicadísimo siempre, ¿no? Es que además hay corrientes tan diferentes, es que con los datos nadie coincide. Ahora mismo es que hay como tres bases de datos que dicen tres cosas distintas. O sea, que los propios expertos están volviéndose locos con todo el tema de la cantidad al final que se recupera, la que no se recupera, las fracciones de cada uno de los temas. Uf.
Y además abordando cada vez más complejidad y bueno, pues esa responsabilidad del productor también en nuevas, en nuevos flujos.
Sí, las telas, bueno, por ejemplo,
pues van generando un sistema.
El tema de la ropa, por ejemplo, la textil es un follón también.
El textil, por ejemplo. Efectivamente, pues mira, el textil es uno de los flujos que más nos preocupan por el volumen y por el impacto que está teniendo. Y es justamente la única sesión que va a ser retransmitida por streaming y que va a haber posibilidad de seguirlo para aquellos que no vayan a Zaragoza. Así que os animo a quien pueda estar interesado en acercarse a esa gestión de los residuos del ámbito de textil a que conecte y a través de la página web pueda seguirla.
Vale, lo colgaremos de aquí desde Capital Radio, ¿no?
Claro que sí, por supuesto.
Muy bien, mañana de hecho tenemos un pequeño aperitivo también en ese sentido, que si tecleáis claves para acelerar la transformación de las ciudades en Google, os va a salir. Y es un webinar con
claves para
con tres expertos,
Alicia, repítemelo un segundo. Claves para
largo, ¿no?
Acelerar la transformación.
Claves para acelerar la transformación de las ciudades.
Si ponemos eso en Google,
hablaremos. Os da acceso a un encuentro online que tendremos mañana de 9:30 a 10:30 como aperitivo con Caroline Dyer, que es coordinadora de una iniciativa de planificación urbana, medio ambiente y salud del IES Global, con Vicente Galván, un gran experto en esta gestión de los residuos de lo que hablábamos antes, y con Julio Lumbreras, de la Politécnica de Madrid y coordinador de la iniciativa CITES 2030. Así que veremos con un experto de cada uno de esos ejes un poco un previo aperitivo de esas claves que hablaremos la semana que viene.
Y hablabas de, bueno, ciudades neutras en carbono. ¿Es posible que una ciudad sea 100% completamente sostenible?
Pues vamos a ver, tenemos que luchar por ello, pero lo que tenemos claro, hace unos años publicamos un informe, el Cambio Global Ciudades 2030-2050, y después de hacer todas las aproximaciones posibles y todas las proyecciones de reducción de impacto en todos los ámbitos, en energía, en edificación, en planeamiento, en agua, en residuos, al final había un porcentaje importante de cambio de comportamiento que tenía que ver con nuestros hábitos y nuestra forma de consumir. Y es necesario asumir que esa parte también es fundamental si verdaderamente queremos reducir la huella ecológica de nuestras ciudades y hacerla compatible, ¿no?, con la capacidad del planeta. Así que, por un lado, las soluciones tecnológicas son fundamentales y también tenemos que decir que no son suficientes.
Ya, y escucha, que es bueno, aquí siempre se ha hablado mucho, ¿no?, entre la responsabilidad individual que uno tendría respecto al cambio climático, residuos, etcétera, o la responsabilidad más institucional de administraciones, empresas. Este dilema siempre es complicado, ¿no?
esa corresponsabilidad.
Sí, ¿no?
De personas e instituciones, efectivamente, y además pues es fundamental un liderazgo político e institucional para poder abordar esa transformación, y hay cambios en legislación, en fiscalidad, etcétera, que son inapelables. Es necesaria una capacidad técnica para poder afrontar estas transformaciones, y por último es ese comportamiento del que hablábamos, individual, y ese compromiso de cada uno de nosotros.
¿Pero se implican las administraciones en esa transformación?
Pues, a ver, las hay que sí, y las hay que no, y las hay que a medias. A lo gallego, como, pues mira, el alcalde de Pontevedra, por ejemplo, que es un caso claro de alguien que tenía una visión de hacer una ciudad...
O sea, tiene varios premios, ¿no?, de movilidad, sí, son de Guardia...
Y peatonal, accesible, saludable... Sí. Y es un cambio que surge desde el impulso político. Vitoria, de la que hablábamos antes, también. Green Capital, para mí ahí surge más bien desde una capacidad técnica, una visión que bueno, pues se compra por parte de los políticos, pero que legislatura tras legislatura, con los cambios de partidos de los sucesivos alcaldes, pues se puede seguir, sí, desarrollando, porque,
¿no?,
tenían un proyecto
plazo,
y una...
Claro.
Eso es, una estrategia muy muy consolidada y muy fuerte. O sea, que el de dónde surja, pues puede ser de distintos ámbitos, pero también tiene que caer sobre suelo fértil y regarlo entre todos para que salga adelante.
Pues Alicia Torrego, ha sido un verdadero placer tenerte este ratito aquí en nuestro futuro sostenible, en el Balance Capital Radio. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Venga, muchas gracias, Alicia.
Gracias.
A ver cómo podemos.
Un abrazo, cuídate mucho.
Claro, gracias.
Que sí.
Un abrazo, gracias.
Fernando,
hasta
la semana
luego.
Que viene más.
Gracias.